Volvemos entonces al senador Pulgar, al tema del día. ¿Qué pasó con la grabación que mandó el juez a la Fiscalía Delegada ante la Corte? ¿Qué pasó con esa grabación? Una grabación que merecía una alerta. Yo no sé si el señor es culpable o es inocente, pero ahí hablan de tratar de sobornar a un juez.
No, pero es que el común denominador siempre es el mismo. Es impunidad. Y mientras haya impunidad, pues la justicia no cumple con la función para la cual se creó y es la madre de todos los vicios que afectan al país. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo eso?
Pues ¿cuánto
tiempo? ¿Y cuánto lo dijeron los que terminaron asesinados? Que es el caso de Álvaro Gómez y de Guillermo Cano. Dedicaron su vida a hacer esas denuncias y terminaron asesinados.
¿Cuánto pasó de lo del SENA, Alberto? 2014. Y el presidente de la República cita una rueda de prensa y dice que eso es un invento de una emisora. 6 años después, ahí está la responsable.
Julio, pero entonces, para no esperar a que la Comisión de Ética actúe, porque pues como ya lo hemos sabido, puede que no pase nada, como lo ha dicho Lucas, digamos, en este momento la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia podrían actuar ya con esas grabaciones.
Es que están en algún lado las grabaciones. O sea, el juez estaba en la obligación de informar lo que le había pasado. Con la buena suerte para el juez de que él grabó.
Es que Julio, el senador Pulgar ha tenido muchísima suerte en lo que tiene que ver con sus procesos en distintas instancias. En el 2007 lo sancionaron a 18 años de inhabilidad por supuestamente haber participado, si mal no recuerdo, a principio en el año 2000 en un hecho de corrupción en la ciudad de Barranquilla. Y unos años después, en el 2014, como le contaba, el procurador Alejandro Ordóñez revocó esa sanción. Y en un momento cuando el senador Pulgar estaba aspirando un cargo de elección popular, encontraron en su oficina 112 cédulas y 2 millones de pesos en billetes de 20.000 y no pasó absolutamente nada. Entonces, pues ya verá que al senador Pulgar le ha ido muy bien en las instancias judiciales y disciplinarias.
Ahora, si quiere, María Camila, aquí hay una jurisprudencia creada por don Félix de Bedut. Permítame, le pregunto a Félix. Félix, ¿qué va a pasar con el senador Pulgar?
Esta vez lo dudo, porque sí. Es que ya se hizo tan evidente.
No. Las grabaciones...
Yo creo que esta vez sí...
Son demasiado evidentes.
Lo que pasa, si me lo hubiera preguntado cuando la primera... ¿Es desde qué año? ¿2017?
17, sí, señor.
Imagínese, 3 años durmiendo ahí, juiciosa, la grabación, porque era con la grabación, no es que el señor simplemente hubiera hecho la denuncia, estaba la grabación, estaba todo. Y como dice Lucas, es un sobreviviente. En su momento, con la participación del procurador Ordóñez, volvió a la vida pública, resucitó de entre los muertos políticamente para volver a brillar con luz propia durante esos 2 años.
Pero además no contesta nadie el teléfono, Julio. El señor Luis Fernando Acosta, el beneficiario del soborno, sería interesantísimo hablar con él, si sabía, si no sabía que el senador Pulgar estaba ofreciendo plata a sus espaldas de golpe. Si de pronto buscó contactar al juez por otro conducto, no sé, pero nadie contesta.
Pero María Camila,
nadie contesta,
no se ofrecen 300 barras o
bueno,
así.
Exactamente, pues eso es lo que creo yo también, pero usted sabe que la gente es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
El juez también debe estar debajo de la cama, ¿no?
Exactamente.
El susto que tiene.
Exactamente.
Imagínese, el juez además, porque ese, el juez sí salió.
Lo destituyeron, ¿no?
Él,
no
sí. Bueno, cumplió, porque era, entiendo que era un provisional, pero ese sí se fue.
Sí. Bueno, pero ahí hay una ministra de Educación que tiene que decir algo. ¿Sabemos ya qué ministra es?
En su momento era Janet Yija, sí señor.
Entonces, ¿qué dirá la ministra del nombramiento? ¿Qué dice el señor?
Es que el senador Pulgar siempre ha tenido unos tentáculos bastante grandes, especialmente en lo que tiene que ver con la educación.
No, y esa delicia de... Las universidades se las reparten los políticos, porque, Félix, ahí hay unos boticos, ¿no?
No, pero claro, y él lo dije, pero es que la deja explícita, es que no...
Es impresionante,
es,
sí.
Es línea por línea, no tiene pierde la conversación, es que es... Y él lo dice, te lo va a decir con sinceridad, es que dice, ¿no? Con, abiertamente.
Esos todo. Manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos.
Otro tema es el tema de las universidades. O sea, es cómo este tipo de universidades entran en ese proceso y son lo que estamos escuchando.
¿Dónde pasó esto? En la plataforma Los Danieles. Esa plataforma para columnistas sin techo. Los tres Danieles, voy a mirar el informe, toda la mañana, completa, primera tendencia. Cinco tendencias. 1, 2, 3, 4 y 5. Y había fútbol, ¿no? El fútbol siempre baja las tendencias. 140.000 visitas tenían sus columnas desde muy temprano. Por supuesto, la revelación de Daniel Coronel le dio mucha energía a los tres Danieles. Eso es lo bueno del equipo de ellos, que uno empuja al otro. Daniel Coronel, luego tuvieron una charla muy interesante sobre la columna de Héctor Abad. Tuvieron 200.000 espectadores en Facebook. Tienen ya su canal de YouTube. La columna de Coronel tuvo eco en los principales medios del país y, por supuesto, por la tarde generó la otra tendencia alrededor del senador y hoy tiene la tendencia nuestra, que es primera tendencia y que en segundos estaremos repasando.
Pero hacemos además, una pausa. Julio, además la participación de Héctor Abad tiene unas características diferentes a las de los anteriores programas de los Danieles, porque no solamente hizo gala de su gran experiencia como columnista y en cierta manera como investigador, porque ese fue el argumento que invocó para referirse a la columna, puesto que advirtió que había tenido que dedicarle mucho tiempo por ser el tema de Colón el que había llamado la atención, leyó la columna de Daniel Samper Pizano. Entonces, los programas siempre muestran una variedad interesantísima, porque el tema de Abad coincide con el profesor Wasserman en referirse al tema de la desaparición de los monumentos, y entonces hizo que el debate fuera muy importante, muy original y muy atractivo.
Así es, Alberto, y es el tema en el mundo, el tema de las estatuas, de los monumentos. Pero todo eso charlado con los Danieles, pues, resultó muy atractivo. 140.000 personas y son las columnas más leídas del país. Así de simple. Ya regresamos. Esta es la W.